comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence asegura en Miami que Venezuela volverá a ser libre. La Casa Blanca reitera que decisión del presidente Trump de construir el muro en la frontera con México es seria. Un solo ticket de la lotería Powerball es el ganador de $758 millones y se vendió en Massachusetts. Y Toronto se mantiene como líder en la Liga Mayor del Fútbol Soccer en Estados Unidos. Hoy es jueves 24 de agosto de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El vicepresidente estadounidense Mike Pence se reunió en Miami con miembros del exilio venezolano y abogó por la libertad democrática en esa nación, además de escuchar sus múltiples preocupaciones. El informe llega desde Miami con José Pernalete.
La iglesia Nuestra Señora de Guadalupe fue el lugar para este encuentro esperado por la diáspora venezolana en Florida. Allí se presentó el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para atender a las distintas organizaciones y representantes de la comunidad de ese país sudamericano y quien se pronunció en torno a la inestabilidad de Venezuela.
El pueblo de Venezuela tiene una esperanza y el pueblo de Venezuela tiene un futuro de libertad.
Desde temprano se hicieron presentes incluso dos de los magistrados del Tribunal Supremo designados por la Asamblea Nacional de Venezuela, quienes debieron abandonar esa nación tras una orden de arresto por haberse postulado. Los magistrados asistieron para exponer el grave deterioro del poder judicial en Venezuela.
Hablaremos de la situación de la justicia que está ocurriendo en Venezuela, las persecuciones a muchos de los que están acá, justamente producto de esas persecuciones de un tribunal supremo que evidentemente forma parte del mismo régimen de Nicolás Maduro.
Vamos a hablar con el vicepresidente, pues, la gravedad de la delincuencia organizada en Venezuela, el tema de narcotráfico, corrupción, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, todos esos detalles que desde hace muchos años conocemos de manera amplia y bueno, vamos a hablarlo aquí, digamos, con detalle.
El acto estuvo presidido por el presbítero Israel Mago, párroco de la iglesia, quien como venezolano agradeció la atención de la comunidad internacional hacia la crisis que atraviesa su tierra natal.
Estoy seguro que esto va a traer mucha esperanza y confiamos todos de que va a traer muchas bendiciones y muchas cosas buenas para el pueblo de Venezuela.
Previo a la participación de Pence, se realizó una reunión donde organizaciones que defienden los derechos humanos expusieron sus argumentos sobre la violación de derechos civiles en Venezuela. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y precisamente sobre este tema, hoy tengo mucho gusto en dar la bienvenida a Ernesto Ackerman, el expresidente de la Organización de Venezolanos Americanos, IVAC, por sus siglas en inglés, y estuvo ayer precisamente en la reunión con el vicepresidente Mike Pence. Don Ernesto, qué gusto saludarlo. Bienvenido.
Buenos días, Yoconda, y gracias por tenerme en cuenta.
Bueno, cuéntenos, ¿qué impresión le ha dejado esa reunión que sostuvieron con el vicepresidente Pence?
Bueno, en realidad, mira, después de 8 años de un gran silencio por la situación tan grave que está pasando Venezuela, yo creo que en estos 7 meses hemos visto un cambio radical de la actitud del gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela. Y ayer el vicepresidente Pence pues nos dio mucho ánimo, mucho optimismo. No hay lo que todo el mundo está esperando, una salida inmediata, pero sí considero, y esta es mi opinión personal, que el presidente Pence logró un gran apoyo en este viaje a Latinoamérica. Creo que hubieron buenas negociaciones en favor de la restitución de una democracia inmediata en Venezuela. Veo venir sanciones muy fuertes o más fuertes. Veo venir una acción diplomática más enérgica en contra de la dictadura de Venezuela.
Bueno, don Ernesto, fueron muchas las organizaciones que estuvieron ayer representadas durante esa reunión. Y uno de los temas que más le preocupa al venezolano es su situación, su estatus legal dentro de Estados Unidos. Muchos de ellos se han acogido, obviamente, al asilo político, pero muchos no lo han podido hacer y tienen esperanzas. ¿Se habló del tema?
Se habló del tema, en realidad, muy por encima, pero la posición del presidente Pence es que hay que solucionar el problema de Venezuela lo más rápido posible para que no haya una necesidad de un estatus inmigratorio, que los venezolanos puedan retornar a su país, que los venezolanos puedan regresar, trabajar, recuperar esa gran nación de nosotros.
Usted que está en permanente constante y permanente contacto con los venezolanos allí en el exilio en Miami, ¿hay ese espíritu? ¿La gente espera la solución para poder volver al país?
Mira, en la reunión que tuvimos ayer estaban representadas en esas otras 12 personas que me acompañaron en la reunión. Habían distintos, vamos a decir, grupos de las personas que residen aquí en los Estados Unidos. Y la opinión es que sí, la gran mayoría de los venezolanos, claro, hay los que se querrán quedar aquí después de este desastre económico, pero sí es mucha la gente que también quiere volver hacia Venezuela. Ahora, la realidad es esa, la realidad que nos hizo entrever ayer el vicepresidente es que no va a haber una salida de un TPS y por lo tanto ellos van a buscar una salida más rápida para ellos también solucionar ese problema.
Exactamente. ¿Cómo califica usted la presencia de legisladores como Marco Rubio, como Mario Díaz-Balart en esta reunión? Ellos han apoyado constantemente el movimiento venezolano del exilio.
Bueno, fíjese, yo realmente ya lo vengo notando, pero ayer se vio definitivamente que no estoy errado en mi opinión. Yo creo que en estos momentos estos dos funcionarios que han sido grandes batalladores por la lucha de una reconquista de Venezuela, que son el senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart, son nuestros aliados que tienen un gran peso dentro de la Casa Blanca hoy en día.
Y tienen, por supuesto, el compromiso de continuar apoyándolos. Don Ernesto, ¿siguen llegando venezolanos al exilio?
Sí, desgraciadamente el problema sigue, cada día se está complicando más. El problema mismo de la situación inmigratoria cuando llegan, la consecución de trabajo. Ayer estuvo presente la señora Patricia Andrade del programa Raíces Venezolana, que es quien le da productos, insumos, como apoyo para que la gente, un apoyo para que la gente empiece a ubicarse aquí en los Estados Unidos y la situación es grave, es bastante grave.
Muy complicada. Bueno, le agradezco muchísimo a don Ernesto Ackerman, que es presidente de la Organización de Venezolanos Americanos, IVAC, que tiene sede en Miami, que ayer participó en la reunión con el vicepresidente Pence y compartir con la Voz de América el sentimiento que tiene después de esa importante cita. Muy gentil por estar con nosotros, don Ernesto.
Muchas gracias, Yocono.
Un abrazo. Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Agradecemos su sintonía a Buenos Días América. Este es un programa que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington y transmitimos de lunes a viernes. La Casa Blanca asegura que el presidente Trump es absolutamente serio en su decisión de construir el muro en la frontera con México. Luis Alberto Facal informa.
La Casa Blanca trató de atemperar la amenaza del presidente Donald Trump acerca de un cierre del gobierno si no recibe fondos para el muro fronterizo con México, lo que parece ahondar la brecha con los legisladores de su propio partido. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo a los periodistas que viajaban a bordo del avión presidencial que Trump no ha ocultado que construir el muro es una prioridad. Señaló que está deseoso de trabajar con el Congreso para lograrlo. Si tenemos que cerrar nuestro gobierno, vamos a construir ese muro, dijo Trump durante un estridente discurso en un mitin el martes por la noche en Phoenix, mientras sus seguidores cantaban «Construyan ese muro». Pero el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, trató de tomar distancia de la amenaza del presidente. El miércoles, desde Oregon, donde visitó las oficinas corporativas de Intel, dijo que nadie quiere que una disputa sobre el muro resulte en un cierre del gobierno. La Cámara Baja ya aprobó una ley de presupuesto que incluye financiamiento para el muro, pero el proyecto de ley se enfrenta ante un futuro incierto en el Senado, donde los demócratas y moderados tienen mayor peso. El Congreso debe aprobar el presupuesto antes de que termine septiembre para evitar que haya un cierre parcial del gobierno, pero los legisladores cuentan con solo 12 días de trabajo después del regreso de las vacaciones el 5 de septiembre. Ryan dijo que prevé que se pueda evitar el cierre mediante lo que llama resoluciones continuas de corto plazo, una especie de presupuesto provisional efectivo para unas cuantas semanas o meses. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump firma una medida que beneficia a los veteranos. Tony Cano tiene detalles.
Durante un encuentro con miembros de la Legión Americana en Reno, Nevada, el presidente Donald Trump firmó una nueva legislación que habían propuesto los veteranos para que sus apelaciones sean resueltas en el menor tiempo posible. Precisamente aquí firmaré otro histórico proyecto de ley que la Legión Americana nos ayudó a cumplir. La Ley de Mejora y Modernización de las Apelaciones de Veteranos. Y todos ustedes saben lo que eso significa. Los veteranos ya no se mantendrán esperando durante años para obtener una respuesta a sus apelaciones. Recibirán actualizaciones oportunas y obtendrán decisiones mucho más rápidamente en una fracción del tiempo actual. Durante el encuentro con miembros de la Legión Americana, el mandatario hizo un llamado a la unidad y la conciliación nacional, cimentados en los valores comunes que unen a los estadounidenses. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un billete de la lotería Powerball, entre millones vendidos en todo el país, ha hecho a alguien en Massachusetts una persona muy rica. Él, la o los afortunados son hoy los ganadores de $758,700,000. El miércoles por la noche, el boleto ganador con los números 6, 7, 16, 23, 26 y el Powerball 4 fue vendido en una tienda de conveniencia Handy Variety en Watertown, un suburbio del área metropolitana de Boston, según informó la Lotería de Massachusetts. Se trata del segundo mayor premio gordo en la historia del Powerball. solo inferior a los 1.058 millones de dólares que compartieron tres ganadores en 2016 y también 6 millones menos que el mayor premio de la otra lotería, la Mega Millions, entregado en 2012. El Powerball se juega en 44 estados, además de Washington, D.C., Puerto Rico e Islas Vírgenes. Las probabilidades de ganar son de una en 292.2 millones, por lo que a $2 el ticket costaría más de 584 millones de dólares comprar todas las combinaciones posibles. Este año ha habido ya dos ganadores de por lo menos 430 millones de dólares. Como siempre se dice, la suerte es loca, pero a cualquiera le toca. Y luego de la irrupción de los soportes digitales hace casi dos décadas, el negocio musical vuelve a florecer a través de servicios en línea como Spotify. Sin embargo, la organización Future of Music afirma que los músicos siguen estando económicamente desfavorecidos. Pero ahora, un boliviano en Silicon Valley cree tener la solución para financiar a los artistas independientes. Arturo Martínez tiene los detalles en el tercer en la tercera entrega de 9 informes de la serie titulada Silicon Valley Estilo Latino.
Alejandro Carrasco es un músico aficionado que hace 3 años aterrizó en Silicon Valley con un sueño: crear una aplicación musical que permitiera generar ingresos directamente a los músicos.
DreamTuner es una aplicación donde los músicos independientes vienen y transmiten en vivo para todos sus fans y están dentro de competencias en las que sponsors dan ciertos premios.
Según la Federación Internacional de la Industria Discográfica, el consumo de música en línea, que aportó 2.890 millones de dólares en 2015, está en alza. Sin embargo, los músicos lamentan que solo reciben un mínimo porcentual. Con la aplicación de Carrasco, marcas y patrocinadores financiarían a los artistas sin intermediarios.
La idea es que aquí puedas ver cuántas bandas hay, cuántos votos tienen cada banda. Si empiezo a seguirlos, me van a llegar notificaciones cada vez que ellos estén en vivo y en directo y ver cuál es la competición en la que están.
Estamos haciendo un live stream con DreamTuner desde Los Ángeles, California.
DreamTuner, que está en fase de prueba, hará su primer concurso con 3 bandas en las próximas semanas.
Para arrancar su proyecto, Carrasco ha invertido de momento hasta 30.000 dólares de sus propios fondos.
Y para sobrevivir en Silicon Valley, ha creado un negocio de comercialización para empresas de donde saca sus ingresos.
Silicon Valley es muy caro, no tienes mucho dinero para nada y pero al mismo tiempo tienes que agarrar y el bichito de emprendedor tiene que funcionar todo el día para ver cómo generas dinero, cómo puedes subsistir y seguir persiguiendo tus metas.
Carrasco fantasea con que algún día músicos bolivianos se den a conocer al mundo a través de su plataforma, a la que llama Sintonizadora de Sueños. Arturo Martínez, Voz de América, Silicon Valley.
Ese tema se llama Pack Up Your Bags. No se llama Pack Up Your Bags, pero es de nuestro primer álbum que se llama Buffalo Roots.
Una pausa. Enseguida retornamos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Autoridades venezolanas ordenaron bloquear la señal del canal colombiano Caracol un día después que el presidente Nicolás Maduro lanzara duras críticas en contra de los medios de comunicación del vecino país. La televisora confirmó hoy que Caracol se unió a una extensa lista de medios extranjeros que han salido del aire en Venezuela, entre ellos el canal internacional de noticias NTN 24, con sede en Bogotá, que por orden de Maduro fue retirado de la televisión por cable en Venezuela el 12 de febrero de 2014, según destaca Caracol Televisión en un comunicado divulgado a través de su cuenta en Twitter. Caracol sale del aire en Venezuela por decisión de Nicolás Maduro, acotó la televisora en otro tuit. Y la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz denunció en Brasil nexos del gobierno de Nicolás Maduro con Odebrecht. Carolina Alcalde informa.
La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, habló a la prensa en Brasil, donde fue recibida por sus homólogos del Mercosur, horas después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que pedirá a la Interpol su orden de captura internacional.
Bueno, que eso no me sorprende, eso viene desde hace mucho tiempo. Si ustedes hacen un seguimiento de Venezuela, se habrán observado que hay unos discursos amenazantes, lenguajes amenazantes. O tú haces lo que yo quiero, o te pongo preso, te voy a perseguir.
La exfiscal investigaba el caso de corrupción de Odebrecht y su conexión con Venezuela. Ortega afirma tener pruebas de supuestos pagos ilegales de la constructora brasileña a funcionarios venezolanos, incluyendo al presidente Maduro.
11 obras paralizadas ahí en Venezuela. Se pagaron 300 mil millones de dólares, desembolsó Venezuela por las obras de Odebrecht. Y 11 de ellas están paralizadas. Tienen muchísimo tiempo paralizado y yo no creo que se active. Por supuesto, tenemos toda la información sobre ello.
El reemplazante de Ortega, Tarek William Saab, habló este miércoles sobre lo que se considera la actuación negligente de la exfiscal en muchos casos.
Casos vinculados a corrupción, Senco Escadivi, casos vinculados a droga, entre otros. Y esto, por supuesto, lo hemos logrado con el aporte incondicional de funcionarios de este Ministerio Público, que no todos pertenecían al cartel, a la mafia de extorsión que lideraba la exfiscal general de la República. Que ustedes saben.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, en Uruguay se reporta un buen comportamiento de su economía comparado con otras naciones de la región. Leonardo Luzzi en el informe.
Argentina y Brasil, las dos economías más grandes de la región, están tratando de salir de periodos de recesión y empezaron a tener algunos resultados positivos, mientras que Uruguay, con un mercado mucho más pequeño, logró mantener un crecimiento permanente, pero no siempre al mismo ritmo en estos últimos años. Se debe hacer un trabajo de diferenciación para que Uruguay no se vea sumido en la situación general del vecindario y para evitar consecuencias negativas, afirmó ante empresarios el ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori.
Que Uruguay en este periodo ha crecido 16%, mientras la Argentina y Brasil decrecieron 2%. La diferencia es extraordinariamente importante.
Ahora se proyecta que la economía de Uruguay volverá a crecer este año por encima de 2%. En los últimos meses, la inflación se ubicó dentro del rango meta establecido por las autoridades monetarias, de entre 3% y 7%, pero preocupa que aumentó el desempleo, ronda el 8%. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol profesional de Estados Unidos, Sebastián Jovín con Nicolás Hasler y Josie Altidor anotaron y el Toronto Football Club, líder de la Major League Soccer, se impuso 3-0. Ayer miércoles a la Unión de Filadelfia para ampliar a 8 juegos su racha de invicto sin una sola derrota en casa esta temporada. Con 8 juegos por disputar en la temporada regular, los rojos, que no han perdido desde el 3-1 que sufrieron ante Dallas el 1 de julio, siguen camino de batir el récord de puntos de la historia de la Major League Soccer. Toronto acumula 53 puntos a 15 del récord de la liga fijado en 1998 por el Galaxy de Los Ángeles. Y los dueños del Manchester City adquirieron el 44,3% de las acciones del club Girona, que juega por primera vez en su historia en la primera división de España. City Football Group, el consorcio de Abu Dhabi, dueño del Manchester City, confirmó el acuerdo que estuvo negociando durante el último año. Esta organización ya es dueña del New York City Football Club, de la Major League Soccer estadounidense, además del Atlético Torque de Uruguay y otros clubes en Melbourne, Australia y Yokohama, Japón. También anunció en mayo un acuerdo de colaboración con el Atlético Venezuela. Cristiano Ronaldo brilló en su retorno al Estadio Santiago Bernabéu, referente en la remontada del Real Madrid al Fiorentina, al que endosó un nuevo golazo para conquistar su trofeo con un triunfo de 2-1, el duodécimo consecutivo, en una noche que dejó la reivindicación de los más jóvenes ante Zinedine Zidane. La reedición de la final de la Copa de Europa de 1957 llegó en un Santiago Bernabéu que mantiene su trofeo recordando citas que marcaron la historia del Real Madrid. El encuentro sirvió a Zidane para dar minutos a los jugadores que menos protagonismo tienen. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego el espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
She just wants to be beautiful, she goes.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona, los MTV Video Music Awards 2017 serán entregados este domingo en el Forum en Inglewood, cerca de Los Ángeles, para rendir tributo a los videos musicales realizados de junio de 2016 al pasado mes de junio. Alicia Cara está nominada en la categoría de Mejor Video del Año por Scars to Your Beautiful. Junto a Bruno Mars y su 24K, The Weeknd, Reminder y otros, Katy Perry será la anfitriona de la ceremonia. Un nuevo escándalo involucra a Miley Cyrus, ya que fotografías explícitas de ella fueron hackeadas de teléfonos celulares y colocadas en la internet. Según The Mirror, en varias de las fotografías íntimas se ve a Cyrus junto a su ex, la modelo de Victoria's Secret, Stella Maxwell. Otras fotos muestran a la actriz Kristen Stewart en un selfie topless. Tiger Woods y su ex esposa Lindsey Vonn tampoco se salvaron del hackeo y se dice que las estrellas contrataron abogados para lidiar con el asunto.
When I was a kid, I was in love with Audrey Hepburn. Watching her in Roman Holiday, I think I was 10 or 11, and I just thought.
En respuesta a las recientes protestas en Charlottesville, Virginia, el actor George Clooney y su esposa, la abogado Amal Clooney, donaron $1,000,000 al Southern Poverty Law Center, una organización sin fines de lucro que hace un seguimiento a grupos extremistas nacionales. La donación proviene de la Clooney Foundation for Justice, que la pareja estableció en 2016 para promover la justicia en los salones de clase y los tribunales en todo el mundo. Y este 23 de agosto se conmemora el aniversario 105 del nacimiento de Gene Kelly, quien, según expertos, transformó el género musical en el cine con su estilo atlético y su técnica de ballet clásico. Sindicalista, vetado por la derecha, Gene Kelly es un punto de referencia cultural en la historia del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, la depresión tropical Harvey se fortaleció en una tormenta tropical sobre el Golfo de México y avanza hacia la costa de Texas en medio de pronósticos de que podría convertirse en un huracán antes de tocar tierra el viernes por la noche, llevando consigo fuertes lluvias y la amenaza de inundaciones. Ya se ha emitido alerta de huracán para el norte de Puerto Mansfield hasta San Luis Paz, en la costa tejana. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Mike Frank y en la sala de ingenieros Shang Xiang Gang. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.